Celestial, en este momento estamos delante de ti creyendo que tú cautivas nuestra mente y nuestro corazón y los centras en Cristo. Y Señor, podemos recibir por la gracia esa obra preciosa del Espíritu, revelándonos la verdad de tu palabra y llevándonos, Señor, a un entendimiento, pero también a una práctica, a una fe y a una práctica de los principios que tú nos estás enseñando, de tal manera que, Señor, esto nos lleve a ser mejores cristianos, esto nos lleve, Señor, a caminar en tu voluntad y podamos, Señor, agradarte en todo y estar, Señor, en este tiempo de visitación tan extraordinaria que tú estás teniendo, Señor, participando de toda la grosura que tú tienes en tu palabra y Señor, abrevándonos del torrente de tus delicias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, lo recibimos de ti y te damos a ti toda la gloria, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pues estamos mirando acerca del ayuno y hemos visto que el ayuno, hermanos, nos prepara, es como abrir los surcos del corazón para recibir la semilla de la palabra de Dios. Y que, siendo el ayuno una actividad que produce un efecto físico de necesidad en nosotros, no tiene mérito alguno, no es ninguna penitencia, no es ningún acto al cual nosotros le podamos atribuir algún valor especial que force a Dios a hacer algo, sino es una manera de expresar con hechos nuestra fe y presentarnos delante de Dios, no solamente diciéndole, sino mostrándole precisamente nuestra necesidad de Él. Gloria al Señor. Así que para que recibamos esa palabra, para abrir los surcos, para desmoronar esos terrones duros de nuestro corazón y permitir que la semilla penetre y que se levante fruto en nuestra vida para tener un entendimiento de la palabra de Dios, bueno, el ayuno es un recurso que Dios nos ha dado. Cuando el alma ha fallado, para ser restaurada. También vimos que esto es para mantener nuestra vida en humildad, es para humillarnos nosotros en vez de que Dios nos humille. Gloria al Señor. Si nosotros estamos muy conformes con la vida que llevamos y no tenemos anhelos de Dios, bueno, pues Dios nos puede humillar, pero si nosotros nos humillamos ayunando, bueno, pues entonces ya no hay necesidad que Dios lo haga. Nosotros estamos voluntariamente rindiéndonos a Dios y expresándole ese anhelo que tenemos de Él. Así que, bueno, esa es una manera de poner nuestro corazón en línea con su voluntad. En cuarto lugar, vimos que el ayuno nos abre el corazón para identificarnos con las necesidades que otros estén sufriendo, nos solidariza con otras personas en necesidad. Y bueno, vimos varios casos en la Biblia de necesidades, de crisis, de emergencias, y cómo el ayuno pues abrió el espacio para que Dios interviniera y pudiera ayudar a las personas que estaban en apuros. Nosotros vemos cómo Dios salvó a la nación a través de Esther, pero previamente ellos ayunaron y oraron buscando a Dios y Dios les fue propicio. Gloria al Señor. Entonces, si estás en crisis, si estás en problemas, si tienes situaciones de tribulación, si tienes situaciones que requieren una intervención extraordinaria, bueno, haz también algo extraordinario y ayuna para precisamente que sean rotos los haces de opresión, sean quebrantados los yugos de impiedad y entonces tú puedas ver esa liberación del poder de Dios en tu vida de tal manera que, tu situación, tu círculo vicioso se rompa y entonces tú empieces a vivir en un círculo virtuoso en donde la gracia de Dios se derrama y entonces tú puedes tener victoria. Y bueno, pues esto es algo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra y que es una manera importante de aplicar este recurso del ayuno. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a mirar en Hechos 10:30, una quinta razón del ayuno, o podríamos orientar el ayuno en una dirección diferente. Y ahí en Hechos 10:30 vamos a leer al versículo 33. Se acordarán que este capítulo nos habla de una historia de un hombre de guerra, de un centurión, de un soldado romano en rango. Y este hombre era Cornelio, ¿verdad? Cornelio de Cesarea. Y bueno, ahí encontramos en el versículo 30, y leemos al versículo 33, y dice la palabra de Dios: entonces Cornelio dijo: 4 días ha que a esta hora yo estaba ayuno, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración es oída y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón Curtidor, junto a la mar, el cual venido te hablará. Así que luego envía a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y bueno, hay tantas cosas que este capítulo nos revela acerca de la obra de Dios, cómo Dios se mueve, cómo Dios es hallado de todos los que le buscan, y cómo para que venga la respuesta de Dios, bueno, Dios puede usar a los ángeles para traer noticias. De hecho, una de las traducciones de ángel es mensajero. Son mensajeros de Dios que traen noticias. Y entonces vino a Cornelio. Cornelio, acuérdense, era un hombre impío. Y entonces la palabra de Dios nos está narrando, y es algo importante poder notar estos detalles que la Biblia nos muestra. No era un hombre salvo, pero Dios lo va a salvar. Y entonces el ángel le dice: tus oraciones y tus limosnas han venido en presencia de Dios. Hermanos, alguno podría decir, bueno, tienen mérito porque lograron el objetivo de hacer que Dios se interesara por él. Pero hermanos, la explicación es muy sencilla. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos o preferidos. Él es hallado de todos los que le buscan en cualquier parte del mundo. ¡Aleluya! ¿Y cómo le hace Dios? ¿Enviará a los ángeles a evangelizar a la gente? El ángel vino y le dio un mensaje, pero no le dio el mensaje del evangelio. Porque ellos pueden dar muchos mensajes, pero ese mensaje ellos no lo van a dar. Los ángeles no tienen esa misión. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le da a los ángeles? ¿No sería más fácil? ¿No la gente se convertiría más rápido si los ángeles evangelizaran? Si se te presentaran hombres con vestiduras resplandecientes y te dijeran: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿No sería algo maravilloso que eso pasara? ¿Por qué Dios entonces no le dio este mensaje al ángel? ¿Por qué el ángel no llegó y le dijo: mira, tus oraciones han subido delante de mí y tus limosnas han llegado a mi presencia, y entonces lo que tú necesitas es reconocer que Jesucristo murió por tus pecados y recibirle en tu corazón? ¿Por qué el ángel no le dio ese mensaje? El mensaje que el ángel le dio, le dice: ve por Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te va a dar el mensaje, él te va a dar las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, él recibe este mensaje, lo obedece y manda a aquellos hombres que van a buscarle. Pedro está en la azotea de la casa, le viene un hambre muy grande, pide de comer, sube a la azotea, y cuando él está allí, le viene una visión que se repite tres veces, donde un lienzo desciende con toda suerte de animales inmundos, y una voz le dice: Pedro, mata y come. Y él dice: no, porque jamás nada inmundo ha entrado por mi boca, soy un cumplidor de la ley, eso está prohibido por Dios. Y entonces Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y él está pensando: ¿qué me quiere decir Dios? ¿Qué me quiere decir Dios? ¿De qué está hablando? Bueno, una de las cosas importantes que tenemos que entender en la Biblia, hermanos, es que cuando Dios creó a los animales en el sexto día, cuando creó a los animales, en el quinto día las aves y los peces y en el sexto día los animales terrestres, nosotros encontramos allí una figura importante. Los animales limpios nos hablaban o traían una figura acerca de la gente de Dios. Y los animales inmundos nos estaban hablando de los impíos. Y esto es muy claro para entenderlo, porque le está diciendo: mata y come a estos animales. Y él le dice: no, porque son inmundos. Y Dios le dice: yo ya los limpié. Puedes hacerlo porque yo ya los limpié. Y ahora él entiende que no le hablaba de matar animales para comer, sino le hablaba de la gente a la que él tenía que evangelizar. Y entonces, él llega y se da cuenta de lo que está pasando ahí y dice: ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Pero Cornelio dice: mira, yo junté a todos mis amigos más familiares y a toda mi parentela, porque el ángel me dijo así. Y todos los que estamos en casa reunidos, y la casa estaba repleta de gente, dice, estamos aquí para oír lo que Dios te ha mandado que nos digas. Y hermanos, Pedro no recibió ningún mensaje específico: ve y diles esto. Pero él había recibido la gran comisión. Y en la gran comisión le dijo, Dios les había dicho a todos: vayan y hablen de mi salvación, prediquen el evangelio a toda criatura. Hermanos, es privilegio de los salvos, es privilegio de los creyentes el abrir sus labios para hablar del amor de Dios a las demás personas. Bueno, nosotros sabemos que por allí, en una de las parábolas que Cristo enseñó, el rico le dice a Abraham: pues que vaya Lázaro, el pobre, el que comía migajas de la mesa de mi casa, bueno, que mándalo a él, que vaya y le diga a mis parientes para que ellos no tengan que venir a este lugar de tormento. Tampoco los muertos pueden regresar, hermanos. Gloria a Dios. Y por eso la herejía satánica del catolicismo acerca de beatificar o de poner en altares a personas muertas, hermanos, es totalmente aberrante y contrario a las enseñanzas de las Escrituras. Es nigromancia, es invocación de muertos. Y ahí les ponen sus veladoras y rezan y oran al santo de esto y al santo del otro. Son puras deidades falsas. Y están haciendo invocación de muertos, lo cual Dios prohibió siempre. Y Abraham le dice: ni aunque un hombre de los muertos fuera y les predicase, se convertirían. Para eso está Moisés, para eso están los profetas, para eso están los creyentes ahora. Para hablar del amor de Dios. Bendito sea Dios. Hermanos, ¿sabes una cosa que a veces he pensado? Mirando y reconociendo nuestras debilidades, podemos entender que Dios nos ha dado una palabra buena, que tenemos una doctrina sana, que tenemos una doctrina hermosa, consistente, que ha sido expuesta a los escrutinios de las personas más estudiosas de la Biblia, los eruditos, y son palabras consistentes que nadie puede refutar. Pero somos débiles y nos debiera dar pena cuando nosotros vemos que hay otros que saben la décima parte que tú sabes, pero ayunan más y oran más y tienen más unción, más presencia de Dios que nosotros que sabemos más. Lo cual quiere decir que por ahí debe andar escondido algún demonio de orgullo y que nos sentimos mejores que otros sin serlo. Y que si somos más humildes, pues debemos ayunar más y buscar a Dios más. Allí está un Cornelio que ni salvo era, ayunando, llorando y moviendo el cielo. Moviendo el cielo con su necesidad, moviendo el cielo con su anhelo, abriendo su corazón para recibir algo de Dios, aunque no le conocía. Andaba en esa búsqueda, en esa expresión de su necesidad, que si entendemos el ayuno, como lo hemos explicado, hermanos, suspendemos nuestro alimento. Y de ese alimento depende nuestra salud, depende nuestra vida. Y si nosotros suspendemos el alimento para buscar a Dios, hermano, lo que estamos diciéndole es que Dios, nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad que estemos pasando, lo que venimos a expresar delante de Dios, que tenemos una confianza en Él y que es más importante venir ante Él que acudir a otros recursos. Bueno, yo sé que Dios es maravilloso y que no es pecado ir al médico y todo eso que ya hemos explicado ampliamente, pero bueno, ayer me llegó un recado a mi teléfono donde me dicen orar por la hermana fulana porque no tiene para la operación y es urgente que la operen. Y uno se conmueve por esa necesidad, ¿no? No tiene dinero y Dios puede proveer dinero. ¿Y el Dios que provee dinero no puede sanar? Entonces, ¿por qué no mejor en lugar de pedirle dinero, le pedimos sanidad? Porque Él en sus sufrimientos incluyó sanidad. Y yo no encuentro que en los siete pactos del Calvario haya dinero. ¿Qué quiere decir que Dios no provee? Sí, Dios provee. Pero hermanos, ¿para qué nos andamos atorando con situaciones financieras si tenemos un Dios que no nos cobra? Aleluya, hermanos. Entonces, lo que yo dije en mi respuesta al teléfono, yo no sé si se lo mandaron a mi esposa para ponerlo en la cadena de oración, pero me llegó a mí. Y entonces yo no se los mandé a la cadena de oración, sino yo dije, yo declaro sana a tal persona en el nombre de Jesucristo, amén. Yo no sé cómo esté ahorita, qué noticias podrán darnos acerca de su estado físico, pero yo veo al hermano muy tranquilo, el que estaba tan afligido. ¿Y qué es lo que yo creo, hermanos? Yo creo que Dios oye la oración. Y yo creo que Dios nos da lo que Él ganó para nosotros. Y que cuando nosotros nos acercamos a Él con el corazón abierto, entonces Dios nos responde. Dios no es una opción, hermano. El ayuno lo convierte como la opción única. Cuando aquella mujer sirofenicia, que ni siquiera era del pueblo de Israel, tenía una hija endemoniada, y era atormentada por el demonio y ni siquiera la trajo, sino la dejó en casa encerrada. Y viene y se acerca al Señor y le dice, y el Señor identifica que no es del pueblo de Dios y le dice, mira, el pan que yo traigo es para los hijos, para el pueblo de Dios, no para los perros de afuera. No, la traducción dice perrillos, pero el original dice perro así a secas. Y perrillo pues no es más que un despectivo de perro, además. No dice un San Bernardo aquí en Gran. No, dice un perrillo. ¿Sí? De los que, o sea, el perro de casa tiene su comedera y come su comida. Los perros callejeros son los que andan ahí pepenando debajo de las mesas en los mercados. ¿No es así? Así que el Señor Jesucristo no fue muy cortés. El Señor Jesucristo no fue muy educado. No la trató con mucha amabilidad. No la tomó en sus hombros y se la puso y andaba como corderita. No. La retó en fe. Y le dijo: ¿tu necesidad es grande? ¿Ya has visto otras opciones? Hermanos, cuando esa mujer recibe esa palabra de no es para los perros, es para los hijos el pan. Esa mujer no se desanimó y dijo: pues ya no vuelvo a ir a la iglesia. Ahí nos vemos. Y pues que el Señor se quede con sus bendiciones. No, hermanos. Esa mujer dijo: si hoy se me va, mi hija nunca va a sanar. Así que no lo voy a dejar ir. Y se le tiró a los pies. Adorar quiere decir que dobló su cervical. Así que ella se tiró al suelo delante del Señor Jesucristo y se puso para impedirle que Él siguiera caminando. Así que el Señor Jesucristo ya no podía dar un paso porque el siguiente paso pisaba a la mujer. Y entonces se queda el Señor Jesucristo y la mujer alza sus ojos y le dice: tú me diste el derecho de tirarme aquí. Porque si soy perro, pues los perros comen las migajas que caen de la mesa. Y yo nada más quiero una migaja. Con eso me basta. Hermano, Dios no la menospreció. Dios la retó para mostrarnos a todos que si alguien viene así y no considera a Dios una de las opciones que tiene, bueno, vamos a ver qué hacen los médicos, vamos a ver qué hace el abogado, vamos a ver qué hace mi palanca. Y vamos a orar porque Dios ayude a mi palanca. Hermano, yo me acuerdo una vez a Mimi, mi hija, se le zafó, estaba brincando unos escalones ahí, le encantaba brincar y tenía como 3 años y estaba brinca y brinca y brinca y brinca y brinca y le dije: ya no brinques que te vas a caer. Y en un brinco, como si hubiera yo dado palabra de fe, se le volteó el pie y se zafó su tobillito. Y yo no la vi, yo nada más la oí que cayó, la levanté, le di una nalgada y le dije: cállate, pero ella no se callaba. Y nos subimos al carro y le dije: ya vamos a casa, y ahí vamos para casa. Y la niña llore y 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 no se callaba. Y llegamos a casa y le dije a mi esposa: pues cámbiala, ponle su mameluco y dale su leche ya que se duerma, porque no dejaba de llorar. Y cuando ella la acuesta y le va a poner su pijama, dice: mira su pie, el huesito estaba salido. Y entonces dice mi esposa: corramos al hospital, mira nada más cómo está su pie, todavía tú le diste una nalgada. Y yo le dije a mi esposa, le digo: si tú me dices que hay uno mejor que el que ya está aquí, nos vamos a verlo. Si hay un especialista que puede hacer algo como nuestro Dios, vamos a verlo. Y si no, ¿de qué te apuras? Ahorita oramos y Dios hace todo. Y entonces ella me dice: bueno, pues órale. Entonces puse mi mano y me puse a hablar lenguas, solamente lenguas, en su tobillo. Y se durmió. Y entonces nos dormimos todos. Y al día siguiente yo me desperté y lo primero que me vino a la mente fue el tobillo. Y entonces la bajé de la cuna y se echó a correr todo el pasillo, como siempre le hacía, y regresó y estaba perfectamente bien. Bendito sea Dios. Hermanos, Si nosotros queremos tomar el atajo y nos vamos por allí a buscar las otras opciones por si Dios nos falla y decimos: por aquí es el atajo, por aquí no vamos a sufrir tanto, Y ahí la tendríamos 3 meses con la pierna enyesada, yo no sé cuánto. Pero Dios lo hizo. Dios siempre lo hace. Lo veas o no lo veas, Dios lo hace. Hay una hermana, la hermana Reina, que luego me pregunta, ¿cómo va su dedo? Pues sigue chueco. Y yo sigo declarando que está sano. Y un día te lo voy a enseñar sano para gloria de Dios. No para que digas, uy, el hermano. No, hermano, eso no me preocupa. Ahorita debes de decir, mira, ni cree, sigue chueco el dedo. Pero hermano, yo no fui al médico para atenderme mi dedo. Porque yo creo que Dios lo hace. Lo hace el Señor. Y bueno, el otro día me fui a hacer un montón de análisis. Porque, bueno, pues aprovechar, ¿no? Que tenemos el seguro social y que me mandaron con el neumólogo, que es que porque ronco. Dice mi esposa que ronco y que no la dejo dormir. Pero dice que ahora cuando ronco, a veces me quedo quieto y pasan segundos sin que yo respire y que de repente ya vuelvo a jalar. Y entonces ella ya se preocupó y entonces nuestro médico familiar nos mandó con el neumólogo. Y el neumólogo me mandó a hacer un montón de análisis y que espirometría y que gasometría y que bueno, una serie de análisis y placas de la cabeza y de arriba y de abajo y dije, no me peiné y aquí me están tomando radiografías. Y bueno, ya llegué con todo mi arterón de cosas y lo revisó y dice, usted tiene poliglobulia. Y le digo, ¿y eso con qué se come? Y me dice, bueno, pues sus pulmones no están oxigenando su sangre. Usted, en la sangre arterial, la que sale del corazón para irrigar su cuerpo, lleva 49% de dióxido de carbono y solo 51% de oxígeno. Dice, entonces, como su cuerpo demanda oxígeno, entonces la manera que el cuerpo tiene para tratar de compensar el oxígeno faltante es producir más glóbulos rojos, que son los portadores del hierro, que son los que hacen el intercambio del oxígeno por el dióxido de carbono. Y entonces, bueno, pues su organismo hizo eso y ahora usted tiene una sangre espesa, seguramente debe de haber coágulos y esos coágulos se pueden atorar en cualquier momento o en su cabeza o en su corazón o en algún lado y usted se puede morir de un infarto o se puede morir de una embolia. ¡Ah, nada más eso! No, pues salí reanimado de ahí, hermanos. Dije, gloria al Señor, ya me voy con Cristo. Cualquier momento me puedo ir. Bendito sea el Señor. Algunos dicen, Dios te agarre confesado. Pues. Y bueno, yo salí y dije, la Biblia dice, yo no me meteré bajo la potestad de nada. Y una cosa que sí yo no quiero es volverme esclavo, estar bajo la potestad de un tratamiento de por vida. Y me dice, pues hay de dos, o le ponen oxígeno para que se esté oxigenando bien su sangre o periódicamente le sacan sangre para que su sangre se adelgace. Y bueno, pues esa es una reacción del organismo. Y bueno, esa es una de las cosas que tiene, dice. Y luego ya me dijo otras. Y unas que yo ni sé, ni qué significan dispilidemia o no sé qué. Dispidemia. Ajá, esa cosa. Suena así como a anemia o suena así como a anemia o algo así. Y tengo un Dios muy grande. Y ya me puse a platicar con Dios y le dije, bueno, Dios, ¿de qué se trata el asunto? ¿Ya quieres que me muera? No, dice, quiero que te cuides. Dios no quiere que me muera, hermano. Gracias a Él por ser tan bueno. Pero dice, sí, cuídate. Dice, cuídate, cuida lo que comes, cuida. Le digo, pues que me cuiden los hermanos que me dan de comer. Gloria al Señor. Cuando voy a las iglesias, siempre hacen cosas tan ricas, pero tan grasosas. Hay en Guadalajara tortas ahogadas. Me dicen, vamos hermanos a las tortas ahogadas. Y la otra noche, pozole. Y la otra noche, garnachas. Y digo yo, pues qué rico como, pero. Y la Biblia dice, cómete todo lo que te pongan enfrente. Y yo quiero ponerme de ladito, pero me lo cambian de lugar. Y pues me lo tengo que comer, ¿verdad? Gloria al Señor. Y sí, Dios es bueno, pero me tengo que cuidar. Tengo que cuidar lo que como. Ya voy a cumplir 57 años, entonces ya no estoy como cuando comía yo piedras y las digería. Ahora ya no es igual. Tengo que cuidarme, pero no me afligí, hermanos. Doy gracias a Dios. Tengo mucha paz en mi corazón. Sé que Dios me va a ayudar. Yo le dije, Señor, pues ayúdame con mi metabolismo. Dice mi esposa que te hagan una perfil tiroidal y que no sé qué. Le digo, ya estoy harto de ir a que me hagan análisis, que me saquen sangre y que otra vez sangre y otra vez sangre. Y bendito sea nuestro Dios. No sabe uno cuándo parar, hermanos. Yo me doy cuenta de eso. Uno va porque uno dice, es sabio hacerlo, es para saber por qué orar, y de repente te meten ahí un espíritu de temor que ya no puedes ni orar. Entonces, yo creo que Dios quiere que nosotros no consideremos que Dios es una opción, sino que consideremos que Dios es la opción. La buena. Aleluya. Y hermanos, el ayuno es una opción que Dios nos ha dado, un recurso que Dios nos ha dado para expresarle a Dios de veras cuánto nos importa agradarle. Aleluya. ¿Quieres agradar a Dios? ¿De veras lo quieres agradar? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe, Dios siempre está contento contigo. Aleluya. Y yo le digo a Dios, mira Dios, si me vas a sanar por dentro donde no se ve, pues también que se vea lo de afuera, ¿no? Porque hoy quiero agarrar algo, quiero apretar algo y no se puede porque este dedo no se dobla. Y miren, se tiene que doblar, ¿verdad? Gloria al Señor. Y yo estoy esperando que... Todas las mañanas agarro y le digo, a ver, y todavía no se dobla, pero yo sigo creyendo que ya se dobla. Gloria al Señor. Y no es para echármelas, no soy bocón, hermano, no depende de mí, depende de Dios. Él no hace acepción de personas, no hace cosas con unos que no hace con otros. Todo depende de uno, depende que con la sencillez de un niño le diga, pues tú dices la verdad, tú no mientes, y si tú no mientes por lo que tú dijiste, se tiene que cumplir. ¿Qué es tan difícil llegar a esa conclusión, hermanos? Pero cuando uno tiene el dolor, ¿y qué tal si? ¿Y si? Y entonces uno corre por las otras opciones, pero esta mujer se postró y le dijo, aquí está tu perrita, dame mi migaja, tú eres mi única opción. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, oh mujer, ah, qué palabras del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué dice cuando tú le dices, Señor, aquí estoy plantado en una promesa tuya y no me muevo de ella hasta que tú la cumplas? ¿Sabes qué te dice Dios? Te dice, oh varón, oh mujer, oh niño, asombrado. Y dice, la fe es lo que me impresiona, lo único que impresiona a Dios es la fe. No le impresiona a Dios si eres alto, chaparro, prieto, no, si estás bizco, no, eso no le impresiona a Dios. O si eres muy carita, no le impresiona a Dios. Si eres el más carita, híjole, entonces a mí sí me impresionarías. Pero a Dios eso no le interesa. Dios no nos bendice según nuestra apariencia. Dios lo único que recibe un impacto en su corazón, cuando Dios dice esto sí que me llega, es la fe. Y cuando tú expresas tu fe y le dices, Señor, aquí estoy en tu presencia y no me muevo de aquí y no me paro a comer y no, nada es tan importante como tú. hermano, vas a tener a Dios allí, obrando en tu vida su perfecta voluntad. Así que el ayuno, hermanos, es una expresión de fe maravillosa en la que nosotros ordenamos nuestras prioridades y nos sensibilizamos a sus propósitos. A veces tú lo que te apura es que te sane. Señor, yo cuando empecé a creer, Dios le decía: Señor, yo no sé por qué las cosas son complicadas. Mira, tú sáname y lo que yo haga con mi vida, pues eso es boleto aparte. Tú sáname incondicionalmente. Y Dios me la volteó. Y Dios me dijo: mira, tu entrega debe ser incondicional, pero tú debes cumplir mis condiciones. Mis bendiciones son condicionales. Ah, eso no es parejo, Señor. Mira, tú sáname, yo ya veré qué hago con mi sanidad. Y el Señor me dijo: no, yo tengo propósitos y esos son más importantes que tu sanidad. ¿Tú has llegado a ese entendimiento? Le pides a Dios: sáname, sácame de esto, resuélveme esto rápido, Señor. Mira mi casita que me hace falta. Mira, Señor, que mi hijo no se quiere poner a estudiar. Mira, Señor, que mi esposo es muy duro. Todo eso te aflige. ¿Ya le pediste a Dios que lo meta a su voluntad? Porque tú quieres que Dios te regrese a tu marido, no que su marido se vuelva a Dios. Tu marido se vuelva a Dios y como consecuencia se va a volver a ti. Pero si tu marido se vuelve a ti y no se vuelve a Dios, te va a sacar de la iglesia. ¿Sí entiendes eso? Hay un propósito de Dios. Hemos hablado de la gracia y hemos dicho: la gracia solo tiene una razón de ser: cumplir la voluntad de Dios. Si tú quieres la gracia para otra cosa, te vas a ahogar. Como los motores cuando reciben mucho combustible, te vas a ahogar. Pero la gracia solo nos viene a ayudar, nos va a capacitar, viene a darnos la capacidad de Cristo para hacer la voluntad de Dios. Dios no improvisa, hermanos. Dios hace lo que Él planeó. ¿Tú crees que esa mujer, Cristo no la tenía en su agenda? Tan tenía todas las cosas en la agenda del Señor Jesucristo que tuvo 153 tratos con personas en manera individual. Y Dios le dijo a Pedro: a ver, cuenta los peces que trae la red. Y los contó y eran 153 peces. Y hay 153 salmos en la Biblia, 150 en el libro de los salmos y 3 afuera. Y hay una relación entre cada persona que Cristo trató personalmente con cada uno de los salmos. ¿No es maravilloso nuestro Dios? No hay nada que se le escape. Ni uno de los que me diste se perdió. ¿Quién se perdió? El hijo de perdición. ¿Que no Judas era suyo? Nunca fue suyo. Judas no participó de la mesa del Señor. Él participó de la Pascua y tomó de la Pascua, pero no comió de la Santa Cena. Antes de la Santa Cena, Judas se fue porque el Señor le dijo: ve a hacer lo que ya tienes que hacer. Algunos decían: pues lo mandó por algún mandado, porque como él es el que trae la bolsa. Pero hermanos, lo sacó de allí para celebrar la cena con los salvos. Por eso la Santa Cena es para los salvos. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Entonces, qué maravilloso es poder tener nuestro corazón sensible a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. Que nos acerquemos a Dios, no como para ver si... Sí, sino porque sabemos que Dios tiene excelentes propósitos para nuestra vida. Y que para Él sus prioridades son primero lo espiritual y luego lo material. Y para ti tus prioridades son primero lo material y luego lo espiritual. ¿Sí o no? A ver, dime. Así en lo práctico, ¿tus prioridades qué son? ¿Por qué no vienes a veces? ¡Ay, que me dio tos! pues es algo material. Alguien me dijo, no, ahora está re caro el retiro. Pues por andar de incrédulo, ya no vas. Hermano, le pides a Dios para muchas cosas que son tu gusto, pero no le pides para una cosa que es su voluntad. Si tú le pides para algo que es su voluntad, siempre va a haber. Porque eso es la gracia para lo que fue creada, para suplir lo que nos hace falta, lo que nos lleva a la voluntad de Dios. Así que Dios hace un trueque con nosotros. Tú quieres algo material y Dios quiere algo espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Que Dios ceda o nosotros cedemos? ¿Quién tiene que ceder? ¿Quién se va a cansar primero? Entonces, lo que tenemos que hacer es ceder aquello material que Dios nos pide. Y cuando nosotros recibimos lo espiritual, entonces Dios nos repone lo material que nos quitó. Pregúntale a Job si no es así. ¿A cuál Job? Pues ¿cómo cuál Job? Al hermano Job, aquí en la Biblia, Dios le quitó todo lo material, porque Job se sentía tan satisfecho con lo que tenía, que sus aspiraciones por Dios no existían ya. Pero cuando Dios logró generar en Job necesidad de Dios, y cuando Job entendió que Dios tenía propósitos, entonces vino la transformación del alma de Job. Y para Job lo espiritual se volvió más importante. Él dijo, no hombre, pues yo era el maestro de todos, yo les enseñaba a todos, todos venían a mí, yo oraba por todos, les aconsejaba, yo era el uyuyuy. Y después dice, soy un ignorante, hablaba de lo que no entendía. Me arrepiento en polvo y ceniza y pondré mi mano sobre mi boca y callaré y tú me hablarás. Porque antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te han visto. Hermanos, un Job que es centrado en Job. Pero después era un Job centrado en Cristo. Y ese Job centrado en Cristo, que la Biblia nos muestra, hermanos, Dios mudó su aflicción cuando Job dejó de defenderse a sí mismo y empezó a orar por sus amigos, los que habían venido dizque a consolarle y le traían condenación tras condenación. Él ora por ellos porque Dios le dice a ellos, Job es profeta, vayan y que él ore por ustedes para que yo no los castigue por haber abierto la boca y diciendo tanta sandez. Y fueron y Job oró por ellos y Dios mudó la aflicción de Job cuando él oraba por sus amigos. Hermano, no es importante que tú sanes rápido. Lo importante es que tengas la seguridad que Dios ya hizo la provisión para ti, pero que antes que sanarte, quiere madurarte. Que antes que tú estés recibiendo como junior respuestas rapiditas de Dios para que no te le sientas, Dios obre sus propósitos en tu vida. Aleluya. Hermanos, Dios jamás improvisa. Dios tiene un propósito para tu vida. No fuiste salvo de chiripa, Dios iba a salvar al de al lado y te tocó a ti. Así llegó Pepito un día con su mamá. Mamá, por mérito saco 10. ¿Y por qué, Pepito? Felicidades. Y hasta allá sacó para darle un premio. Y le dice, pues ¿cuánto sacaste? No, pues saqué 2. Dice, ¿y cómo que ya mérito sacas 10? Sí, es que el de mi compañero de banca sacó 10. Ya mérito, me toca a mí el 10. ¿Tú crees que así Dios te salvó? ¿Que te salpicó? No, hermanos, Dios te salvó porque estabas en el libro de la vida. Y si estabas en el libro de la vida, era con un propósito. Y Dios tiene plan para ti. Y si tú no aceptas el plan de Dios, vas a estar marginado de la gracia. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, hermano. Si logramos entender esto, y Dios es nuestra opción, la voluntad de Dios se convierte en algo prioritario en nuestra vida, se convierte en lo más importante que nos puede suceder. Entonces todo lo demás, hermanos, toma su lugar, se va acomodando en nuestra vida. Pero la voluntad de Dios para ti ya está trazada. Dios no está pensando, ¿qué haré con este? ¿Para qué lo usaré? Ser retonto. No, hermano, Él tiene la gracia para que tú hagas bien lo que Dios te encargue. Y lo que Dios te encargue, hermano, sea chico, sea grande, Dios tiene la provisión para que lo hagas perfecto. Pero esa provisión a veces necesita que Dios modifique nuestra alma para que nosotros aceptemos que su voluntad es sobre la nuestra. Aleluya. Aleluya, hermanos. Dices, ¿y a poco Job ayunó? Uy, hermano. ¿Tú crees que le decía a su esposa, ahí rascándose con el pedazo de barro de una maceta, ahí todo eso rasposo así, se tallaba así? ¿Y tú crees que estaba diciendo, mujer, prepárame unos sopes? Ponles barta, cebolla y salsa y queso y crema. Porque ¿sabes qué es lo que dicen los cristianos? No bebo, no fumo, pero ¿cómo trago? Y la gula también es pecado, hermanos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué dice allí en Hechos 13? Hechos 13. Versículo 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, y va a enlistar, y aquí no dice apóstoles, y va a enlistar a los que estaban allí, y no había más que de dos sopas, o eran profetas o eran doctores. Y dice, Bernabé. Así que Bernabé, o era un profeta o era un maestro. Simón, el que se llamaba Níger, también. Y Lucio Cireneo. Y Manajén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca. Y Saulo. ¿Cuántos había allí, hermanos? Te presto mis dedos. 5, 6, 7, órale. Gloria a Dios. ¿Estás contando a los ángeles o qué? Gloria a Dios. Está Bernabé, está Simón. Y luego está Lucio, está Manaén y está Saulo. Son 5. Amén. Herodes no estaba allí, hermanos. Si contaste Herodes, no estaba allí. Amén. Bueno, ¿qué estaban haciendo estos 5 ministros? Dice, ministrando pues estos al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué es ministrar? Ministerio es servicio. Así que ellos estaban sirviendo al Señor. ¿Cómo servía Daniel al Señor? Dice que oraban levantando sus manos 3 veces al día hacia la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el rey cuando fue librado del foso de los leones? Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves te ha librado de la boca de los leones. Oh rey, para siempre vive. Mi Dios me ha librado. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él servía a Dios orando. Ministraban al Señor. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? ¿Sí? Estaban orando y ayunando. Y hermanos, cuando ellos estaban ayunando y orando, en vez de hacer planes, Dios les reveló su plan. Gloria a Dios. ¿Tú quieres que Dios te revele su voluntad? Hermano, yo no sé ni para qué Dios me llamó. ¿Cuántos años tienes de cristiano? 40. Ay, hermano. Pues ya rebasaste a los israelitas que murieron en el desierto. Ya tienes récord Guinness por eso. Hermanos, debías tener un sentido de urgencia, así de decir, yo necesito más que comer, saber qué es lo que Dios quiere de mí. Oh, hermano, me voy a enfermar. ¿Qué tal si Dios no me dice en 15 días? Hermanos, Dios está más interesado en que sepas lo que Él quiere de ti, lo que Él quiere hacer contigo, lo que es su plan para tu vida, que tú. Y si tú le expresas tu urgencia, tu sentido de urgencia, decirle: Señor, yo no quiero seguir estéril, yo no quiero seguir nada más calentando una silla. Yo quiero servirte y quiero estar en tu voluntad, en tu plan, y mira, Señor, que va en serio. ¿Cómo se le dice al Señor, va en serio? Se ayuna. Y si le dice: mira, Señor, no me quiero distraer de aquí, quiero tu respuesta. Es más urgente tu respuesta que comer. Hermanos, si viniéramos a Dios ayunando de esa manera, tu vida nunca sería estéril. Dios traería de su fruto, de su voluntad, y tú estarías viendo todo el tiempo el poder de Dios en ti. ¿Entiendes esto? Bendito sea Dios, hermano. Dios quiere de nosotros anhelo, y que vengamos delante de Él y le digamos: Señor, no, nada me satisface, nada me llena. Lo que más quiero, lo que quiero hacer es tu voluntad. Si tú me revelas, yo te voy a servir. Lo voy a hacer. No porque yo confíe en mi capacidad, sino porque sé que tú me darás tu gracia. Pero, hermano, ¿dónde está tu corazón? Porque el asunto es que a veces no hacemos este tipo de oraciones ni ayunamos porque decimos: ándale, ¿y qué tal si Dios me contesta? ¿Y qué tal si me dice algo que a mí me va a hacer sentir muy mal? ¿Y qué tal si me pone a hacer algo que yo siento que no voy a poder o que no me va a gustar? Hermano, cuando Dios nos dijo que Sabdi va a andar lejos de nosotros y que va a estar en África, y dice que ahora Dios ya le dijo que va a ir a Filipinas, y dice: papá, estoy asustado. Le digo: yo también no quisiera que eso pasara en mi carne, yo quisiera retenerte, pero yo sé que no hay mejor lugar para ti. No hay lugar de mayor bendición para tu vida que estar donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y ese es mi mensaje. El otro día alguien me escribió, y estoy muy contento por esa carta que me escribió, y me dijo: por mucho tiempo yo he pospuesto esta decisión, pero Dios me ha despertado a las 4 de la mañana ya varios días. Y yo me dormía y me volteaba. Y Dios me despertaba y yo me dormía. Dice, pero ya no pude resistir hasta que le tuve que decir: Señor, heme aquí, ¿qué quieres? Hermano, qué bonito es oír decirle a Dios: ya estuvo suave que te hagas guaje. Y es tiempo de que me sirvas, es tiempo que te decidas, es tiempo de que te comprometas, es tiempo de que abras tu corazón. Ya viviste tu vida, ahora vive para mí. ¿Vas a seguir viviendo tu vida como tú quieres?
con dinero y sin dinero, yo siempre hago lo que quiero. Eso es del mundo, hermano. Eso no es ser el rey, eso es ser el siervo. O el otro de que todo a mi manera, todo lo hecho a mi manera, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Sigues queriendo vivir a tu manera, vas a seguir estéril, vas a seguir ahí deambulando como zombie. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Dile a Dios, mira Dios, va en serio, ahora sí, aquí estoy. O me revelas eso o no te dejo. Y hermanos, Dios no se va a hacer del rogar. Estos estaban ayunando y ministrando al Señor y diciendo, Señor, tú eres la cabeza, nosotros no queremos tomar las decisiones, nosotros no queremos hacer las cosas a nuestra manera, nosotros venimos y te servimos a ti, oramos y ayunamos delante de ti, revélate a nosotros, revélate a nosotros. Y estaban en esta, y no dice que dejaron de hacerlo, sino que entonces, cuando ellos estaban en esto, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Ah, yo creo que estos dos hombres que habían tenido un llamado de Dios, ahora estaban recibiendo el tiempo de Dios. Ya los he llamado, pero ahora es el tiempo de que salgan. Y el Espíritu Santo siempre nos va a marcar el tiempo correcto. Y hermanos, ellos no estaban en otra posición. No estaban diciendo, Señor, échale agua bendita a nuestros planes. Ya están hechos. Ya los imprimimos, Señor, no los vayas a cambiar. Lo que ellos estaban haciendo es esperando que la cabeza determinara lo que ellos debían hacer como mano, como dedos de la mano. Y hermanos, Dios se reveló. ¿Y qué hicieron ellos después de que Dios les mostró su voluntad? Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué siguieron, hermanos? Dijeron, ya, Dios me dijo, de aquí hasta que Cristo venga, ya no oro. O ya se cumplió el propósito del ayuno, ya no ayuno. Hermanos, Dios es complacido cuando nuestro corazón está sensible, está abierto. Y abrir nuestro corazón de capa y decirle a Dios, mira, nuestra vida está rendida a ti, no son palabras. El ayuno es una expresión de nuestra fe genuina delante de Dios, diciendo, mira, Señor, que de veras me importa más tu voluntad que mi vida. ¿Quién está dispuesto a pagar este precio? ¿Quién está dispuesto a decirle al Señor, va en serio, te quiero servir de veras? Señor, ya revélame tu voluntad, ya estuvo suave de estar aquí llevándome la campechana. Dios te quiere revelar su voluntad. Dios quiere hacer que la iglesia sea poderosa. Dios quiere hacer que los dones se manifiesten en tu vida, que tengas un ministerio glorioso, que ores por la gente y Dios la afecte. Cambie vidas, libere, sane, haga milagros. Aleluya. ¿Quieres seguir viviendo una vida común y corriente? ¿Más corriente que común? ¿O quieres la vida que Dios diseñó para ti? La voluntad perfecta de Dios para tu vida. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¡Ayuno! Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿cómo lo entiendes? ¿Que te pongas unos nopales en la espalda? ¿Que te vayas de rodillas a ¿Algún santuario? Aquí hay uno cerquita y hay trolebús, ¿no? No creo que ni hay. Pero algunos lo quieren todo cómodo. Hermanos, no hay penitencia. El ayuno es una expresión de fe en la cual nosotros estamos acomodando en nuestro corazón la voluntad de Dios sobre todas las demás cosas y metas propias. Él murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos, como de los que viven, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vengan delante de Dios y díganle: Dios, me importa más tu voluntad que comer. Dime tu voluntad. Muéstrame tu voluntad. Capacítame para hacerla. Hermano, una vez un llamado a ser ministro le dijo a su mentor, le dijo: yo he visto a muchos pastores mediocres y yo no quiero ser de esos. Y le dijo el pastor, el que lo estaba entrenando, le dijo: a los que Dios llamó, entre los que Dios llamó, no debe haber mediocres, porque para eso está la gracia. Hermanos, con gracia no hay mediocres. ¿Lo crees? Entonces no le temas a que Dios te lo revele. No estés dándole la vuelta al asunto. Enfréntalo con todo tu corazón y dile: Dios, en serio, yo sé que me va a gustar. Bueno, una vez uno de los hermanos profetas que nos visita le dio una palabra a mi hija. Y ya me está viendo mi hija. Dice: ahora vas conmigo. Y Dios le dijo algunas cosas acerca de su vida. Le dijo: vas a hacer esto, 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 y después va a seguir esta otra cosa. Y entonces ella a veces se presiona mucho a sí misma porque dice: me queda poco tiempo para hacer lo que yo quiero, porque luego va a venir lo que Dios quiere. Y ahorita estoy estudiando y Dios me dijo que terminara mi carrera y que después de mi carrera iban a venir estas cosas y que me iba yo a casar y que iba yo a viajar. Y yo quiero ejercer mi carrera y quiero, me gusta mucho y bueno, quiero hacer muchas cosas. Haz lo que quieras mientras puedas, porque cuando ya Dios, hermanos, reveló su voluntad, hermano, si tú te vas en camino contrario y dices: ahora sí agarro el barco que va del otro lado, hermano, Dios te manda una ballena que se llama Express, un delfín o un ¿qué? Metrobús. Te manda cualquiera de esos transportes, expreso, y dice: directo, sin escalas, a Nínive. ¡Órale! Brrr. La ballena lo llevó a Nínive, a donde estaba la voluntad de Dios. Y Jonás quería irse del otro lado. Y dijo: yo no quiero hacer lo que Dios me mandó, no quiero hacerlo. Pero hermanos, Dios puede enviar tormentas a tu vida y tormentas a tu vida y tormentas a tu vida hasta que tú digas: bueno, está bien, ya me muero a mí mismo y ahora sí vamos a donde quieras. Aleluya, aleluya. Hermano, no fuiste llevado a un ídolo mudo. Dios es vivo y verdadero. Y fuiste traído al Dios vivo y verdadero. Y Él tiene un interés especial en que tú camines en lo que Dios predestinó para ti. Aleluya. Si está en su predestinación, vas a tener un buen trabajo. Pero si tú te quieres salir de la predestinación, entonces vas a tener un mal trabajo. Porque Dios nunca te va a abandonar, pero no la vas a ver llegar hasta que llegue la voluntad de Dios. ¿Para qué andarnos al margen? ¿Para qué andarnos con rodeos? ¿Para qué andar en el desierto si tenemos enfrente la tierra prometida? Pero para entrar a la tierra prometida hay que pasar por el río Jordán, el río de la muerte. El ayuno es pasar por ahí. Y dice allí: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ayunen, oren. Y va a decir: para que experimentéis. Sí, que es vuestro culto racional, para que experimentéis la buena voluntad de Dios. Y no dice a fuerzas y ni modos. Dice agradable y perfecta. No le saques, hermano. No va a ser desagradable. No va a ser algo difícil. No va a ser algo que tú vas a decir qué sacrificio tengo que hacer para hacer la voluntad de Dios. No, va a ser lo más agradable que vas a encontrarte en la vida. Va a ser el propósito central de tu vida. Tú vas a sentir que tu vida por fin entró en el camino de la dicha. Tú vas a ser un bienaventurado, una persona dichosa. Vas a ser feliz, porque la felicidad no se encuentra fuera de la voluntad de Dios. La felicidad es estar en la voluntad de Dios. Es que mi felicidad es casarme con la pagana esta filistea que me encontré en el camino, ya me la evangelié. Hermano, ay, si algunas ovejitas oyeran al pastor. No lo hagas, por el amor de Dios, no lo hagas. No vayas por allí. Mira, te voy a poner el cuadro de lo que va a ser tu vida si caminas por ese camino. Y dentro de un año esta va a ser tu vida. ¿Quieres ese tipo de vida? No. Y ahí va, ¡pum, pa! Y el rato ahí viene: pastor, ore por mí para que Dios me saque del hoyo. Dios te va a sacar del lodo cenagoso y te va a poner los pies sobre peña y va a poner en tu boca un cántico nuevo, alabanzas a Jehová, y te va a decir: ahora sí, por el camino derecho. Esa es la explicación de esas cosas no contestadas en tu vida, de esas tribulaciones que se alargan, que parecen interminables. Esa es la respuesta, esa es la manera de entender correctamente por qué estás metido en ese embrollo. Porque Dios está tratando de convencerte que hay un mejor camino, que es su voluntad. Amén. La Biblia dice que la vida del justo será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? ¿Y esa es tu experiencia? ¿Todo lo que haces prospera o nada te sale bien? ¿Ves dónde está la bendición de Dios? ¿Quieres la bendición de Dios? Pues bien, hermano, aplícate. Aplícate, el ayuno es para poner ese énfasis, para subrayar esa necesidad, para decirle a Dios: de veras que te necesito, de veras que quiero hacer tu voluntad. Es para decirle: tú eres, tu voluntad es lo que más deseo en esta tierra hacer. Y hermanos, tu vida va a ser una vida gloriosa y emocionante, llena de bendiciones, de cosas sobrenaturales, de gracia. Amén. Que conste, ya no sé ni cómo decírtelo, pero hermano, me lo vas a oír muchas veces más. Vas a decir: eso ya, el pastor, ya que no tiene otro mensaje. Uy, hermano, estaba revisando lo que no te he predicado, porque algunos piensan: ya se te acabó el material, ya hablaste de las verdades leche, ya hablaste de las verdades carne, ya hablaste de los 48 principios de éxito, ya hablaste de los fundamentos, ¿qué te falta por hablar? Ya se acabó. Uy, hermano, todavía no te hablo de los 153 peces. Gloria al Señor, hermano. Que ya hablaste de las fronteras, pues sí, pero ¿ya creciste? ¿Ya aventaste tus estacas más allá? Hay muchas cosas que tengo que enseñarte, pero ¿estás listo para recibirlas o nada más te vas a empachar de saber más y no hacer nada? No lo digo para todos, lo digo para ti. Gloria a Dios, hermano. Digo, por si andaba sospechando que era para el hermano que está ahí en la tercera fila, que tú sabes que no anda tan bien. ¿La cuarta? Digo, para que nadie se vaya a sentir aludido, sino todos se sientan aludidos. ¿Dios te está hablando hoy? Hermano, de eso se trata, a eso venimos. Venimos a cambiar, venimos a que Dios nos hable, venimos a sentirnos mal por no hacer correctamente lo que Dios ya nos enseñó. Pero venimos a recibir de su gracia para enderezar nuestras veredas, para caminar en sus caminos, para hacer su voluntad, para caminar en la bendición, para tener su gracia a nuestra disposición. ¿Eso quieres? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que Dios te ha estado insistiendo. Dice la Biblia que a Dios, a Israel, le habló de muchas maneras y le envió los profetas y les dijo de muchas maneras las cosas que él quería que el pueblo hiciera, pero el pueblo cerró sus oídos y dice que si el pueblo le oyera y que se hiciera lo que Dios le decía, pero el pueblo no quiso. Que no se diga eso de los adulamitas, hermano. Algunos dicen que no les gusta el nombre por su significado. Adulam significa lo mismo que la Odisea. Justicia del pueblo. Y es que se acercaron ahí para decir, no, pues este caudillo que es David nos va a llevar a hacernos justicia. Pero David les enseñó a caminar en la voluntad de Dios. Así que los valientes de David salieron de Adulam. Llegaron buscando una cosa y salieron con otra. Y de eso se trata aquí, que vengas arruinado y que te levantes. No que sigas arruinado. Amén, hermanos. Entonces, si eres adulamita es porque ya entendiste que lo más importante para ti es la voluntad de Dios y que si tú la buscas la hallarás y que Dios te la quiere revelar y que Dios quiere que tú expreses con tu ayuno y tu oración tu deseo, tu anhelo, tu insistencia, tu urgencia de tener esta revelación, este entendimiento, porque quieres caminar allí. Amén, amén. Amén, amén. Oh, aleluya, gloria al Señor. Hechos 14, 23. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Cuando vienen los profetas, quisiéramos hacer cola y que Dios nos diera una palabra y que nosotros ya supiéramos por fin lo que Dios quiere para nosotros. ¿Quieres que Dios te dé una palabra cuando vengan los profetas? Ayuna antes de que vengan. Ora y dile a Dios, Dios, háblame en este retiro, háblame en esta convención, háblame en esta próxima reunión. Señor, yo quiero que me hables, no para coleccionar una más y decir, ya tengo una más en el montón, sino porque quiero caminar en tu voluntad. Hermano, si tú ayunaras y oraras, Dios te hablaría a ti. Y si no te habla a ti es porque Dios te tiene misericordia y dice, si le hablo y luego no quiere caminar, va a sentir condenación. Mejor me espero a que quiera para decirle lo que yo quiero. Exprésale a Dios tu anhelo, prepárate, disponte, ten un espíritu de anticipación, ten expectación por la voluntad de Dios. Dios se va a revelar. Dice que los encomendaron al Señor en el cual habían creído y les constituyeron ancianos con ayunos y oración. ¿Qué pasó cuando ellos estaban orando y ayunando y los ordenaron ancianos? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes qué pasó? La Biblia lo dice. Allí en 2 Timoteo 1:6 está el testimonio de Timoteo cuando llegó a una iglesia que no era su iglesia y le dijeron, ahora la vas a pastorear. Y entonces él dijo, pero pues la gente ni me conoce. Y entonces le dijo, para eso te voy a ordenar. y le impusieron las manos con ayunos y oraciones. Y dice la palabra de Dios, gloria al Señor, dice: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y si leemos en el capítulo 4:14 del 1 Timoteo, dice: no descuides el don que está en ti, que te es dado por la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio o del grupo de ministros. Hermanos, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasa eso? Hermano, cuando están los ministros buscando al Señor, pero el pueblo también está anhelando, y entonces Dios va a traer entendimiento a través de la profecía, y vas a recibir un equipo que te va a ayudar a caminar en la voluntad de Dios. Yo tengo en mi corazón el anhelo de que este próximo tiempo de convención, en septiembre, tengamos ordenación de ancianos y de diáconos. Va a ser un tiempo precioso para la iglesia. Pero antes de que eso suceda, vamos a meternos a ayunar y a orar para que, bueno, pues todo aquello que no sea de Dios, pues hacerlo un lado, que no haya distracciones, que no haya ninguna, y centrarnos en aquello que Dios quiere, y entonces poder tener claridad y recibir con propiedad aquello que Dios nos quiera decir. Ponte a orar por eso, porque Dios tiene planes para esta iglesia, y porque Dios quiere que la iglesia tenga su gobierno, y haya ancianos en la iglesia. Aleluya, aleluya, bendito sea Dios, hermano. Pero todo esto que es parte del plan de Dios va a venir a cumplimiento si nosotros venimos delante de Dios con el corazón correcto, haciendo énfasis de que en verdad lo anhelamos. Amén, amén, gloria al Señor. Bueno, pues Dios es muy bueno, y vamos a orar, y yo creo que tú tienes algo que decirle al Señor, y yo creo que Dios también te quiere decir algo. Así que, pues si tú de veras tienes ese anhelo, no solamente vamos a orar ahorita, sino haz algo que has aprendido hoy. Amén. Y Dios te va a responder. Van a empezar a cambiar cosas en tu vida tremendamente. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Algunos se paran así como que van a quedarse en el arrebato. Se van parando. ¡Ah! Yo me pregunto cómo se pararía Isaías cuando le dijo: ¿quién irá por nosotros? Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo se pararía Elías? Isaías, ¿cómo se pararía? Hermano, como un resorte. ¡Poing! No sea que alguien me gane. Bueno, Padre, te pedimos en el nombre de Cristo por todos tus hijos aquí. Padre, sabemos que esta no es ni con mucho la mejor iglesia, ni siquiera una buena iglesia, pero es tu iglesia. Y queremos decirte hoy que anhelamos que mucha gente, en verdad, Señor, tome decisiones por ti, que tome decisiones firmes, definitivas en su vida, y que venga a buscarte con el corazón abierto, y que haga, Señor, que los cielos se muevan. Señor, que sus oraciones, Señor, traspasen los cielos. Que sus ayunos, Señor, vengan en memoria de ti. Y que te hagan mandar ángeles. Y que vengan, Señor, manifestaciones de tu poder, de tu gracia, abundantes a nuestra vida. Dios, por aquellos que lo anhelan. Como un día tú oraste, Señor, no te ruego por todo el mundo,
sino por los que tú me diste. Señor, no te pido por todos, pero tú ves los corazones. Te pido por los que anhelan. Te pido por los que en verdad quieren servirte. Te pido por los que tienen un compromiso en su corazón y un anhelo, y que te van a buscar en serio hasta obtener de ti, hasta arrebatar el cielo mismo. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Haz que verdaderamente las cosas aquí cambien. Señor, que las cosas vayan a más. Que nuestros corazones estén listos a responder. Que, Señor, no haya más evasión. Haya un verdadero encuentro. En el nombre de Jesucristo, revela tu voluntad. Revela tu voluntad a todo aquel que quiera conocer su voluntad. Revela tu voluntad y que cada uno, Señor, esté dispuesto a caminar donde tú le indiques. Por Cristo, gracias. Yo sé que hay muchos que lo han hecho, pero sé que otros les estás hablando hoy mismo para decirles que ya es tiempo de hacerlo, que ya basta. En el nombre de Jesús, gracias por hacerlo. Gracias porque no queremos que este año pase sin que hayamos recibido todas esas unciones extraordinarias que tienes reservadas para todo aquel que las quiera. En el nombre de Jesucristo, Dios, quebranta cualquier limitación en la iglesia. Señor, quebranta cualquier esterilidad en la iglesia. Queremos pedirte que se cumpla tu palabra, que cada servicio, cada tiempo de reunión, tú añadas a la iglesia los que han de ser salvos. Que añadas a la iglesia personas, Señor, en cada culto de casa. Que añadas personas, Señor, cada domingo a la iglesia. Que en cada reunión tengamos personas nuevas visitando y recibiendo tu mensaje y recibiendo tu salvación. No queremos seguir así, Señor. Queremos ver tu mano, queremos ver tu poder. Señor, trae a la gente. Señor, úsanos. Señor, muévete poderosamente. En el nombre de Jesucristo. Y que cada uno, Señor, cada uno que está haciendo hoy su oración con su corazón en la mano delante de ti, reciba una respuesta clara y definida. Y sepa, Señor, que lo tienes contemplado en tu plan, que lo tienes predestinado para algo importante. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. A las 6:00 p.m. tenemos nuestra reunión y tenemos gozo por ello. Por allá del domingo 6 de abril, no sé si es correcto.